Nos comunicamos con Hernán Lecher para hablar de algunos números que tienen que ver con el crecimiento de la economía argentina. Hola Hernán, buen día, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. ¿Cómo anda eso?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, viendo algunos números que, como comentábamos ayer, por ahí todavía no llegan al bolsillo, no son parte de la cotidianeidad de un montón de gente que está esperando la recuperación económica de la Argentina después de los 4 años de neoliberalismo y los 2 de pandemia, pero que ya empiezan a mostrar, primero, un cambio de rumbo, el hecho de haber terminado con apertura indiscriminada de importaciones, con la locura de Lebac y Lelic. Hay un cambio. Ese cambio ya se está mostrando en algunas cifras, ¿no, Hernán?
Sí, en materia económica es muy claro, pero vale la pena indagar un poquitito o analizar o ver la curva de recuperación de la actividad. Sí. Bueno, vos sabés, los que ustedes están bien, el impacto que tuvo en materia económica la pandemia. El punto mínimo en materia de actividad fue en abril y mayo del 2020. Desde ese momento en adelante hubo una recuperación muy rápida, muy significativa, y hacia finales del mismo año terminó llegando, no al punto previo, no a la prepandemia, pero un poquitito menos. Claro, cuando lo pensás, decís, bueno, pero además, dentro de las actividades hay algunas que, no sé, turismo, por ejemplo, a finales del 2020 estaba en la mitad de su funcionamiento, con lo cual había otras que estaban por encima de la prepandemia y de alguna manera eso hacía que quedara 2 o 3 puntos por debajo de la prepandemia. Sin embargo, en los primeros meses del 21 empezaste a tener una curva descendente. Y hacia mayo del 2021 hubo una especie de rebote y volviste a crecer. Las fechas no son porque sí. Volviste a crecer, hace unos días salió el dato de noviembre, muy buen dato, casi 4 puntos por encima de la prepandemia. Y en ese rebote que decía del 2021 es importante porque vos en los primeros meses, es importante para el debate que estamos teniendo actualmente, porque en los primeros meses del 2021 tuviste, digamos, un gasto más bien moderado, mientras que a partir de marzo, junio del 2021 empezaste a gastar un poco más. Recordarás también, un poco después, pero recordarás la carta de la vicepresidenta Fernández de Kirchner, un poco diciendo, bueno, pero el déficit, la verdad que habíamos pronosticado, quedó lejos, finalmente quedó lejos, porque fue de 3 contra el 4 que habías pronosticado. Bueno, estaba hablando un poco de esa misma cuestión, y además hubo reapertura paritaria para ese mismo periodo. Fíjate las dos cuestiones que planteé para la, digamos, para romper el umbral de la caída de la actividad de más, es decir, a finales del 19 necesitaste gasto público y consumo o recuperación de los salarios. Esas dos cosas son las que hicieron que hoy te encuentres 4 puntos por encima de los finales de la pandemia y empiezas a recortar no solo lo que perdiste en pandemia, sino también lo que perdiste o una parte de lo que perdiste con más.
¿Cómo hacemos para que todo esto que estamos planteando, data dura, cifras incontrastables, te encontrás con documentos de la UBIA que certifican gran parte de todo lo que estamos hablando, pero cómo hacemos para que esto llegue al bolsillo de millones de seres humanos que están esperando desde hace 2 años un cambio de rumbo, pero de esos que se sienten en el poder de compra y un par de escalones más arriba también se sienten en el poder de ahorro de los laburantes?
Mira, lo que estás viendo en materia de salarios y empleo es que hay una recuperación más lenta que eso que yo decía recién. Hoy está hasta arriba de niveles de prepandemia en actividad, pero en empleo registrado privado perdiste 80.000 puestos con Macri, perdiste 180.000 puestos con Macri, recuperaste 130, estás unos 40, aproximadamente 50 por debajo. Sí. Con datos de octubre, es bastante probable que hacia finales de este año vos hayas recuperado lo perdido en materia de empleo registrado. Pero igual es poco porque, primero, no recuperaste todo, es decir, hay un diferencial respecto de la actividad. La actividad tiene un dinamismo que no tiene el empleo. Pero además porque cuando llegues a finales del 19 vas a estar 250.000 puestos de trabajo por debajo de lo que tenías a finales del 15. Es una barbaridad, todavía estás muy lejos. Sí. En salarios, y hay heterogeneidad, es decir, cuando ves el salario registrado, privado, en términos interanuales tiene una recuperación o una nominalidad del 57%, es decir, le ganó la inflación. Algunos gremios no y otros sí, entonces así también hay otra oportunidad. Ahora, cuando miras el no registrado, no, quedó 36% interanual, o sea, claro, perdió 10 puntos contra la inflación en términos reales. Con lo cual me parece que hay que tener políticas que atiendan estas cuestiones. Uh-huh. Obviamente, promover lo que tiene que ver con la, digamos, las discusiones paritarias que permitan ganarle a la inflación, sí, me parece que tiene que haber políticas que atiendan a los no registrados, y me parece que hay que trabajar para que el proceso de inflación, que es un fenómeno muy complejo y que yo tengo, comparto plenamente la mirada que hoy tiene, el diagnóstico que tiene hoy el gobierno respecto del fenómeno de la inflación, pero hay que bajarlo. Nosotros hicimos un calculito, mira, que no lo conté todavía, pero lo hicimos para el sábado pasado que hicimos la presentación de nuestro informe mensual. Un compañero, Leandro Cicarelli, hizo 70 años de salario de inflación. Uh-huh. Y hay dos conclusiones muy contundentes. Primero, sí, cuando la inflación supera el 35% en la Argentina, es medio difícil que el salario le gane a la inflación. Uh-huh. Es decir, salvo el año pasado, si quieres en promedio, que más o menos quedaron 50 y 50, pero no tenés recuperación del salario real. Tampoco pasa cuando es del 0 al 10% la inflación. Es decir, todo esto que dicen los liberales, que la inflación tiene que estar cero, sí, en la Argentina no le sirve a los trabajadores, porque en general cuando te acercás mucho a cero en términos de inflación, es porque la economía está...
En la paz de los cementerios.
Claro, exactamente. Pero los datos son muy contundentes. Entonces, en el medio, es decir, nosotros solemos decir en la heterodoxa, y te conviene un poco de inflación. Claro, estamos hablando de eso. En el medio tenés que tener un poco de inflación, y en esos casos, en general, el salario le gana. Pero bueno, hay que bajarlo del nivel del 50%, que tiene mucho de inercia también de la etapa anterior. Es difícil bajar en la Argentina, sí, o se le gasta una inflación del 54%, no es sencillo recortarlo de aquí, ¿no?
Muy bien. Números que tienen que ver con crecimiento, y en este caso, cuando decimos crecimiento, decimos prácticamente devolverle la vida a un aparato productivo que estaba destrozado, pero no por un fenómeno de la naturaleza, sino por decisiones políticas. Frente a estas decisiones políticas, que es la de recuperar al muerto, uno observa un Fondo Monetario Internacional que lo que te vuelve a pedir, como siempre, es achique y ajuste. Y sobre la base de eso que llaman ahorro, que no es más que desproteger a millones de seres humanos y quitarle proyecto de vida a muchísimos otros, uno se pregunta... ¿Por qué? Y es una pregunta infantil, pero digo, hay que empezar a contar el cuentito desde había una vez casi todos los días. ¿Por qué esto que estamos planteando tiene enemigos? ¿Por qué el crecimiento tiene enemigos? ¿Por qué la independencia económica, que genera una gran pata en la que se apoya la soberanía política? ¿Por qué jode tanto la industria nacional, el desarrollo científico y tecnológico propio? Porque es parte de nuestro crecimiento. El crecimiento es todo esto que estoy planteando, y en la vereda de enfrente siempre hay tipos tirando cascotes sobre este proyecto de país.
A ver, lo que hay es una disputa de intereses, una disputa de intereses económicos, naturalmente. Es decir, eso es una pelea por quién se queda con el excedente, en definitiva. La disputa de precios es la misma, digamos, en definitiva, porque los precios son, por definición, el mecanismo principal de transferencia de ingresos. Entonces, lo que está disputando es a ver quién se lo queda. Cuando cuestionan que el sector industrial le vaya muy bien, bueno, están cuestionando que de alguna manera se financia el sector industrial. ¿Con qué? Y con una política, por ejemplo, de tasas subsidiadas. Uh-huh. ¿No? Preferirían que fuera esa misma política, no sé, para el sector financiero, de repente, uh-huh, como fue en los 4 años de Macri. Bueno, esa es finalmente la disputa. Entonces, ¿quién motoriza? Yo no ahondé demasiado en esta cuestión, pero un poco lo sobrevole. ¿Quién motoriza o quién motorizó el crecimiento económico en esta etapa? Uno fue particularmente el sector industrial. El sector industrial, hilándolo con lo mismo que me preguntaba, tiene los salarios más altos del promedio de la economía.
Muy bien.
Es decir, cuando vos mirás el sector agropecuario, el promedio de su salario debe ser la mitad de los del promedio, un poco más debe ser, pero un 30% menos que el salario de los industriales.
Sí.
Con lo cual, si tu economía la motoriza el sector agropecuario, es bastante difícil que te vaya bien en el empleo. Uh-huh. Incluso si la motoriza el sector financiero, que tal vez tiene salarios relativamente altos, pero que no genera empleo. Con lo cual, aunque crezca mucho, no mueves el amperímetro en términos de puestos de trabajo. Y esta es una disputa del perfil de, digamos, de país que nosotros finalmente queremos ser, que no terminamos de saldar, porque Macri llega y ataca todo abiertamente con sus políticas, todo lo que tiene que ver con la expresión del crecimiento vinculado a la industria, digamos, a los sectores que generan empleo, porque finalmente este proceso es un proceso redistributivo, ¿no?
Sí, señor.
Entonces, detrás se esconde también esta cuestión de la concentración, que la podríamos saber ver o analizar también desde los tamaños de empresa, porque además, las políticas que concentran en sectores que no generan empleo y demás, en general además son políticas que benefician a las grandes empresas en detrimento de las pymes, por ejemplo, ¿no? De los distritos como el tuyo, como el mío, que están atravesados por pymes, que generan justamente empleo, porque tienen tasa de rentabilidad más chica y entonces pagan los mismos salarios, pero con esa rentabilidad finalmente es un mecanismo de distribución.
Claro. Exactamente. El asunto no es el tamaño de la torta, que nunca es ni más grande ni más chica, sino la cantidad de porciones en la que se distribuye el Producto Bruto Interno, ¿no? Ahí es donde está la puja histórica, podríamos decir, distribución de la riqueza para el campo nacional y popular, mejor sinónimo de democracia. Y para otros sectores, concentración de la riqueza, casi como si fuera un fin en sí mismo de su propia vida, ¿no? El único objetivo que tienen en la vida. Bueno, ahí es donde se nos va gran parte de una discusión que lleva 211 años, ni más ni menos, ¿no?
Sí, efectivamente, esa es un poco la disputa. A mí me gusta mucho, no me quiero poner aburrido, pero hay un autor, un economista que se llama Enrique Arceo, Enrique Arceo cuenta la historia de distribución de la tierra de la Argentina y varios países de lo que se llama periferia próspera, los países que tenían con mucha potencialidad de crecimiento a inicios del 1900, finales del 1800, y cuenta cómo los modelos económicos en buena medida tienen que ver con eso que sucedió y con quiénes ganaron y perdieron en este proceso. Y en el caso de la Argentina explica muy bien, a mí me gusta mucho, cómo ese proceso de concentración de la tierra, de distribución en pocas manos, de grandes terratenientes y demás, terminó conformando en buena medida no solo una distribución de la tierra de esa forma, no solo en buena medida modelos económicos de concentración y ganancia en pocas manos, sino un sector empresario que suele tener comportamiento rentista, ganar todo lo que pueda de acá a la semana que viene y después, si te he visto, no me acuerdo.
Sí,
¿no? Entonces, es bastante difícil construir un proyecto político que incluya a todo el mundo cuando vos tenés el comportamiento del capital, en este caso, los grandes empresarios, que intenta ganar todo lo que puede y después se va, claro. ¿No? Total, ya está.
Sí, señor. Hernán, gracias por estos minutos de tu tiempo. Hasta cualquier momento.
Abrazo grande.
Hernán Lecher, economista, director del CEPA.